Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas Bien Comer con Fernanda Alvarado.
Hola, soy Fernanda Alvarado y me da mucho gusto que estés escuchando el podcast del Bien Comer. ¿Qué relación podrías encontrar entre las finanzas y la dieta? Suena raro, ¿no? Pues para ahondar en esto me acompaña la experta en el tema, Sonia Sánchez Square, mejor conocida como Bloggy Lana. Ella es especialista en finanzas personales, autora de 3 libros, fundadora del blog bloggylana.com y también colaboras en muchísimos medios. Sirves de fuente para muchos medios. Yo por ahí de repente te veo en la tele, en el radio. Entonces eres como una gurú de las finanzas para los que no somos tan duchos en ese tema. Bienvenida, Sonia.
Muchísimas gracias, Fer. Es un gusto estar aquí en este podcast. Para los que no sepan, Fer y yo nos conocemos hace mucho tiempo y por fin se nos hace estar juntas en el micrófono.
Gracias, Sonia.
Un dato. Según una encuesta realizada por Money Matters Report, de las 3.010 personas encuestadas,
el 68% prefirió hablar de su peso que de sus finanzas.
Pues como lo comencé diciendo, todo el mundo se preguntará y como que ¿qué tiene que ver las finanzas con la dieta? Si yo este podcast lo escucho porque quiero saber cómo bajar de peso o qué relación tienen ciertos alimentos con la salud, pues déjenme decirle que las finanzas están estrechamente ligadas con nuestra forma de comer, ¿no es así, Sonia?
Totalmente. Y además, hablando de salud, obviamente, si tienes, por ejemplo, si tienes enfermedades de estilo de vida, pues te cuesta mucho dinero en tu bolsillo. Entonces, si comemos bien, es una forma interesante de ahorrar dinero.
Exactamente. Fíjate que yo hago siempre la analogía y curiosamente ahorita que empezamos a platicar antes de grabar, tú haces analogías con la comida y yo hago analogías con la cartera. O sea, generalmente digo, a ver, no es tan difícil como uno cree. Si tú tienes cierta cantidad de dinero en tu cartera, pues es la que puedes gastar todos los días, no te endeudes. No, supongo que lo mismo haces tú, pero al revés.
Exactamente. Por ejemplo, una de las cosas que son idénticas entre la comida y el dinero es el rastreo. Es decir, el llevar un diario de alimentos se parece muchísimo al llevar un registro de tus gastos, porque la cabeza no se acuerda de todo lo que comiste, de todo lo que hiciste, de todo lo que gastaste. Entonces, cuando tienes un documento que te confronta con lo que te comiste en el día, entonces, mira, ahí estaban las papitas y el postre y la gelatina. ¿Tenemos esta idea de que si no lo escribo no sucedió? E igual pasa con el dinero. Entonces, es una muy buena forma, por ejemplo, de ponernos en orden y de llegar a nuestros objetivos. Entonces, muchas personas dicen, no, es que registrar, es que qué flojera, es que te llevar un diario de alimentos. No, por favor. De verdad, te ayuda mucho, por lo menos, a no perder el norte. No se trata de hacerlo así al 100, pero sí es una buena manera de llegar a los objetivos. Si quieres, por ejemplo, bajar de peso, sí recomiendo que por lo menos, no sé, salvo tu mejor opinión, Fer, pero sí registrar un poco lo que comes, ¿no? ¿Cuál es tu opinión del registro del diario de alimentos?
Sí, justamente te lo iba a decir. Evidentemente, el llevar un registro de alimentos, además ahorita tenemos muchísimas aplicaciones para hacerlo, ¿no? Fat Secret, está Lucid, hay muchas otras. Y sí te lleva a darte una idea general de cómo está tu dieta, pero últimamente se ha visto, Sonia, que llegas a caer en una obsesión. Puede ser, depende mucho de la persona, ¿no? De la personalidad de cada quien. Y esto te puede llevar a un trastorno de la conducta. Entonces, empezar a volverte más obsesiva y que no, ya me pasé 10 gramos de hidratos de carbono, pero le tengo que bajar estas grasas. No, eso por un lado. Y por otro, que muchas veces las bases de datos de estas aplicaciones no están tan bien. Entonces, puedes tú poner chile relleno, ¿no? Por ejemplo, en platillos preparados y pues dependerá de quién preparó el chile relleno y tal vez no tiene nada que ver con el chile relleno que tú te comiste. Entonces, sí, o sea, sí te puede dar una idea de cómo llevas tu alimentación, pero ahí ya va muy de acuerdo a la personalidad de quien lo haga.
Claro. Bueno, desafortunadamente el registro de gastos no he conocido a nadie que lo lleve a obsesión.
Ojalá.
Así al mínimo. Bueno, no, sí conozco una persona nada más en estos 12 años que llevo hablando de dinero. Ojalá sería algo bueno de decir, quiero registrar hasta el último chicle que me gasté. Pero bueno, tiene sentido. Yo llevo registrando mi comida on off muchos años. A mí no se me ha vuelto obsesión, al contrario, pero sí me ha ayudado mucho a tener un parámetro, porque lo que sucede mucho es que creemos, subestimamos lo que comemos y sobreestimamos, ¿no?, lo que hacemos de ejercicio. Entonces, para mí, llevar un registro de ambas cosas me pone un poco así en realidad, diciendo, mijita, o sea, tú crees que te comiste 1500 calorías y te jampaste 1800. Entonces, ¿no? Es como que me da un factor de realidad de decir, a ver, ubícate. Entonces, bueno, para la próxima, tomar mejores decisiones. Pero de eso se trata un poco. Yo creo que es una de las cosas que más tienen en común la comida y el dinero. Se trata de decisiones. Independientemente de la metodología, es cómo podemos tomar mejores decisiones con lo que tenemos, ¿no? Ya sea que tengamos un ingreso bajo o no tengamos acceso a mucha variedad de comida, o igual tenemos un presupuesto reducido para nuestra alimentación. Se trata de tomar las mejores decisiones para nuestra salud hoy y el día de mañana, ¿no?
Sí, y fíjate que otra cosa en la que están estrechamente ligadas, y es uno de los grandes mitos, es que comer saludable es muy costoso.
Sí.
Todo el mundo dice, es que claro que no, porque si yo me pongo a dieta, ¿no? Que ya de entrada ahí todo el mundo sabe que yo odio que digan me pongo a dieta, ¿no? Porque ya ya te estás ahí cerrando 10 puertas, limitando y diciendo voy a sufrir, no voy a comer, ¿no? Pero bueno, cuando yo me pongo a dieta, el supermercado me sale más caro. Pues entonces quizá no están llevando un buen régimen, porque estoy segura que llevar una dieta correcta incluso puede mejorar tus finanzas, Sonia.
Claro, sobre todo sabes que la preparación y la planeación, que yo creo que eso es clave en general, tanto en la comida como en las finanzas. Yo confieso que nunca he sido buena para planear mis alimentos. Soy malísima. Yo soy así de, ay, a ver lo que hay ahí, ¿no? Así es como soy demasiado espontánea. Y así no se ahorra. Pero si empiezas a planear, y si... Es que el chiste es usar esos, no sé, es que no se me ocurre la palabra en español, pero esos assets o las cosas que tienes a tu disposición, te va a ayudar muchísimo a ahorrar dinero. Y si tienes una dieta, como dices tú, que es muy cara, es a lo mejor una dieta muy de moda, ¿no? O sea, a lo mejor estas dietas que están de moda, que si la paleo, que si la keto, que si la no sé qué, esas dietas son las que en mi experiencia son las que salen caras, ¿no?
Sí. Sí, en efecto, los productos, ¿no? O sea, ahora veo tortillas keto, proteína paleo. Yo decía, bueno, pues si la dieta paleo se basa en cómo comían nuestros antepasados, yo no veo que nuestros antepasados llevaran sus botes de proteína, ¿verdad? Entonces hay muchas incongruencias. Tenemos una pésima concepción de lo que es el bien comer. Y también yo creo que tenemos una pésima concepción en el ahorro, en esta cuestión de, liga que hay entre el dinero y la comida, ¿no? Yo creo que todos podemos tener una relación con nuestra comida y con nuestras finanzas sana, porque sí se tiene una relación sana con las finanzas.
Sí, esa es otra cosa en la que coincidimos, Fer, que la gente cree que ahorrar es restringirse y sufrir, y la gente cree que llevar una buena alimentación es restringirse y sufrir, ¿no? Y no, es al revés. O sea, se trata de ver qué es lo que nos conviene, cuáles son los recursos que tenemos, y vuelvo a repetir, tomar las mejores decisiones en relación a eso, ¿no? Decir, oye, pues a lo mejor yo no tengo, por ejemplo, ¿no? En el estado donde yo vivo, ahorita yo estoy viviendo en Yucatán, y desafortunadamente aquí, la verdad, la calidad de la fruta y la verdura, pues no es la misma que en el centro de México. Es triste, pero así es, por el suelo que tenemos, lo que sea. Entonces, a lo mejor no tengo tanta variedad de fruta y verdura, pero la que hay, la aprovecho y la consumo. Y hay muchas cosas locales, por ejemplo, ¿no? Aquí hay un aguacate local y hay una calabaza local.
¡Tienes chaya!
Bueno, la chaya es lo máximo en el mundo mundial. Sí. Pero, por ejemplo, el aquí no hay aguacatejas, no hay muchísimas cosas. Entonces, pues te adaptas y sobre todo le sacas el mayor provecho a eso que tienes. O sea, a lo mejor yo tengo de las frutas que yo conozco, porque yo soy del centro del país, yo nací en el centro del país, pues lo que hay de eso como mucho, por ejemplo, ¿no? Si no tengo la variedad o las opciones que tengo. Entonces, sí hay una idea de aprovechar al máximo lo que tienes sin sufrir. No voy a comer, por ejemplo, la calabaza local si no me gusta. O sea, sí, porque claro. No vinimos a este mundo a sufrir ni en comida ni en dinero.
Sí, no, y una dieta correcta tiene que ser adecuada a gustos. Si no, claro, no es una dieta correcta. O sea, ¿por no qué funciona? Te vas a meter a la fuerza ahí las semillas de no sé qué si no te gustan? Y yo creo que en la cuestión de las finanzas, fíjate que encontré en uno de tus muchísimos videos, porque también tienes un canal de YouTube que ya sí, los invito a suscribirse, se llama igual Blog y Lana, y encontré un video que me fascinó que se llama 5 mentiras que más decimos sobre el dinero. Y dije, Dios mío, esto es idéntico a las 5 mentiras que más decimos sobre la alimentación, ¿no? Y empezabas diciendo la primera, no tengo dinero. O sea, ¿cómo es esto? La gente dice, no tengo dinero.
No tengo dinero es de entrada. No tengo dinero, no me alcanza.
Ajá. Entonces, no, y ya, se cierran.
Exacto, sí, ya no hay más, ¿no? Como cuando tu papá, ¿no? Cuando tu, le decías a tu papá que quieres un juguete que estaba fuera como de la planeación y tu papá decía, no hay dinero. O tu mamá, no hay dinero. Y ya, y no había espacio de negociación. Así nos comportamos. Y si le rascas, a ver, la pregunta es, ok, no tienes dinero. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿No? Y entonces empezamos como un pequeño detective. Y si le empiezas a rascar, no es que la persona no tenga dinero. Ese es el resultado. Pero la razón por la que no tiene dinero son por las decisiones o los malos manejos o porque no lleva un registro o porque gasta de más. O bla, bla, bla. Y entonces cuando vemos cuáles son las razones por las que no tenemos dinero, entonces podemos hacer algo al respecto. Que de eso se trata, ¿no? O sea, no se trata nada más de decir, ah, bueno, sí, no tengo dinero. Si yo me quedo en no tengo dinero, es, pues ya no se puede hacer nada. No, así es. Lo único que falta es que llegue la resignación.
Claro, y en la cuestión de la comida, pues aquí suena a muy, es que no tengo tiempo para cocinar. Es como, sería como el equivalente.
El equivalente.
No tengo tiempo para cocinar, pero igual si le rascas y ves que pues quizá estás desperdiciando mucho tiempo viendo tu Facebook, cuando ese tiempo lo puedas utilizar en una buena planeación, ¿no? Que en ambos casos, tanto en las finanzas como en la dieta, sería planeación este primer punto del que hablas en las 5 mentiras.
Así es, planear un poquito. Y yo, por ejemplo, en mi caso, y seguramente es el caso de algunos que nos están escuchando, yo descubrí, y miren que lo intenté, y miren que tengo, no es por nada, está muy mal que lo diga yo, pero tengo muy buen sazón, pero no me gusta cocinar. O sea, es algo que no me desespera, no. Entonces, pues he tenido que encontrar maneras, ¿no? De, si no me gusta cocinar, de hacerlo rápido, pero además sabroso, ¿no? Porque pues me gusta bien comer, entonces tiene que estar sabroso. Entonces, tienes que ser creativo para y sincero. Muchas veces, Fer, decimos, no tengo tiempo para cocinar, pero en realidad es que no me gusta cocinar. O me da
claro, la pena, ¿no? Exactamente.
Son dos cosas diferentes. Yo sí tengo tiempo, pero prefiero usarlo en otra cosa.
Exacto. Y no me gusta. Todo mundo tiene sus preferencias. Yo, acá mencionabas la segunda, que era, compré una ganga, me salió súper barato. Mira, mi amor, me compré estos tenis carísimos, pero la verdad es que estaban de oferta y pues por eso los compré, ¿eh? Porque si estuvieran en precio regular, no los hubiera comprado nunca. Y aquí, haz de cuenta que pensé inmediatamente en el, me voy a comer esas galletas light, porque dicen que no tienen azúcar, que son libres de grasa y que además están fortificadas con no sé qué tanta cosa. Es como lo mismo, es la misma analogía.
Es la misma mentira, por supuesto que es la misma mentira, totalmente. O sea, después de 25 galletas light, o sea, sí vas a engordar. No hay de otra.
Ni de 25 gangas que compras, pues te vas a endeudar.
Totalmente, ¿no? Sí.
Oye, y la tercera, la semana que entra te pago. Hijo, ¿a poco no? Es como de las más odiosas en relación al dinero. Ya, te lo juro, mira, en cuanto me caiga la lana, te deposito. Y en la dieta es mañana, hoy me voy a comer este pastel, pero mañana voy a hacer más ejercicio.
O mañana, nada de dulce. Ajá. Sí. Mira, es que la verdad es que el ser humano somos muy buenos para mentirnos. Somos muy buenos, yo siempre lo digo, usamos nuestra capacidad de raciocinio para justificar las cosas más locas, sin sentido, irracionales que te puedas imaginar. Somos unos expertos, somos buenísimos, tanto que nos la creemos, ¿sí? Sí creemos que realmente vamos a dejar de comer azúcar o mañana vamos a hacer más ejercicio o sí, seguramente lo va a pagar a este compadre.
Pero yo creo, Sonia, que también tiene mucho que ver en lo que nos inculcan, ¿no? O sea, el ambiente, los medios, las redes sociales, pues quizá nos hacen creer que así funciona. ¿Cuántos anuncios pues no existen? Yo creo que, digo, como no es muy mi tema, pues no los he visto, pero sí he visto uno que otro en cuanto a te prestamos dinero, bajo en interés, no te vas a endeudar, entonces te la venden como que te van a resolver el problema económico, y lo mismo en la dieta, o sea, dieta sin esfuerzo, vas a bajar 10 kilos en 3 días, y pues ni una ni la otra son reales.
Es totalmente cierto. Sí, también tenemos que, no, obviamente no todo es responsabilidad del consumidor. La verdad es que sí, hay muchísima mala información entre los que quieren hacer su agosto, ¿no? O sea, los que te quieren vender la dieta milagro, o en este caso, la verdad, y de hecho lo platicaba ayer en Instagram, híjole, el sistema financiero mexicano tiene esta, decía yo, ¿no? Tiene esta dicotomía, ¿no? Esta contradicción de que por un lado, su negocio principal es cobrar intereses y les interesa que la gente no sepa cómo funciona una tarjeta de crédito, etcétera. Y por otro lado tienen programas de educación financiera, ¿no? Está este ruido, esta contradicción. Y un poco pasa también igual en la industria alimenticia. La industria del bajar de peso es una industria mega, mega, mega millonaria. Digo, tú lo sabes más que yo, ¿no? Entonces, pues, ¿a quién le conviene realmente? Igual todo el relajo que tiene Estados Unidos con la industria alimentaria, ¿no? De que los mismos que regulan son los mismos que ganan dinero porque se venda. Es una cosa súper complicada. Entonces, hay tantos intereses monetarios. Claro. Que efectivamente, en los medios y las industrias, tanto alimenticia como de financiera, pues promueven la desinformación, que consumamos lo que no nos conviene en cuestión de alimentos o de productos financieros. Entonces sí es un problema. Y bueno, finalmente esa es nuestra labor, ¿no, Fer? La tuya y la mía, tratar de ser ese contrapeso en los medios.
Sí, de desmitificar tanta cosa, ¿no? Tristemente, por ejemplo, en México, afortunadamente hoy, fíjate que eso es algo benéfico de la infoxicación que estamos viviendo, porque yo así le llamo.
Me gusta esa palabra, infoxicación.
Pues que ya, pues no te quedas tan calladito, ya de repente, pues siempre ha habido asociaciones civiles, siempre está la academia, siempre hay muchos, muchos otros sectores que pueden interferir en, pues en políticas públicas, en la toma de decisiones, pero hoy gracias a tanta, pues ya todo el mundo es un reportero, ya todo el mundo tiene un medio de comunicación a través de una red social, y gracias a todo eso, pues ya no nos pueden manipular tanto. No me gusta hacerme la víctima ni de esos de ay, me envenenan con la comida. Sabe la gente que me conoce que no satanizo, que no estoy en contra de muchos productos, y que pues siempre digo que todo cabe en una dieta sabiéndolo acomodar. Pero sí, tristemente, durante muchos años, Sonia, pues quien hizo las guías de alimentación en nuestro país, finalmente, pues es la industria. ¿Por qué? Porque están basadas en muchos estudios financiados por quién crees.
Por ellos mismos.
Entonces, claro. Sí.
Conflicto de interés se llama eso.
Conflicto de interés, nada más. Entonces, sí, creo que pues yo espero que esa es de las cosas buenas, ¿no? Siempre que empiece a haber más evidencia, tristemente, pues ¿quién va a financiar? Siempre necesitas a alguien que ponga la lana, y quien tiene la lana son esos monstruos de empresas. Entonces, sí es
que medio difícil. No tienen la salud financiera, la salud alimenticia de las personas que consumen en mente. Obviamente ese no es su principal interés.
Exacto. Oye, y un poquito nada más rápido. A ver, ¿tú qué opinas? Y te voy a agarrar en curva porque ¿qué opinas todo esto de la prohibición de la comida chatarra? Los defensores dicen que va a desestabilizar económicamente a nuestro país el que se deje de vender comida chatarra, bueno, en Oaxaca, que está mal dicha la nota porque le van a prohibir la venta a menores, pero la comida va a seguir en todos los supermercados y en todas las tienditas. Pero la prohibición es a los niños directamente. Si llega el niño como a querer comprar cigarros, igual pues no se los venden, no le van a vender el gansito. Entonces, todo esto dicen que va a desestabilizar a las refresqueras y a las grandes firmas de productos de alimentos. ¿Tú crees que eso suceda, que bajen sus ventas?
A lo mejor al principio va a parecer que sí, pero a mí me llama la atención. Psicológicamente, los humanos estamos bien brutos. No aprendemos de la historia. Mira, ahí está la historia. ¿De qué ha servido la prohibición en todos los aspectos? De nada. O sea, lo que hace el ser humano es que le da la vuelta, y no se diga el mexicano, ¿no? Somos especialistas en darle la vuelta a las cosas y a las leyes y a las reglas. Entonces, sí, posiblemente al principio se va a notar una diferencia, pero bueno, pues ahora va a ser al revés, ¿no? Antes era el chamaquillo el que iba a comprar las botanas de la fiesta y ahora va a ser el adulto el que va a ir a comprar las cosas para el chamaco para la casa. O sea, honestamente, prohibir primero nunca ha servido para nada. Y ahí está la historia, ¿no? Desde la Gran Depresión y la prohibición del alcohol hasta cosas menores, por un lado. Y por otro lado, un poco la comida chatarra es como las drogas. O sea, mientras haya demanda, va a haber oferta. Es que es así. Entonces, esa es mi opinión. A lo mejor soy un poco, me pueden tachar de, ay, que te falta positividad, ¿no? Te falta esperanza. Pero es comportamiento humano. O sea, lo veo conforme a la historia y conforme, pues, naturaleza humana. O sea, esa es mi opinión.
¿Y a que desestabilice económicamente?
No. Te digo, al principio posiblemente sí reduzcan las ventas. No, los primeros meses sí, porque pues es un cambio de hábito, pero te digo, le vamos a dar la vuelta. De que le vamos a dar la vuelta, le vamos a dar la vuelta y los chamacos van a seguir consumiendo comida chatarra. Eso te lo puedo apostar, aunque ellos no lo compren directamente.
También pueden reformular la industria sus productos, ¿no? O sea, empezar a hacer productos quizá con menos azúcar y poco a poco, pues es que... Para mí todas esas medidas tienen que ir de la mano con otras. Ok, prohíbes los refrescos, pero pues que haya más accesibilidad a agua potable, ¿no? Que tengas opciones saludables a la vez. Entonces sí puede ser, o sea, hace unas semanas grabé con Simón Barquera sobre el tema y bueno, si lo quieren escuchar, ahí está todo el punto de vista, pero yo tampoco creo que desestabilice económicamente para nada como lo están, eso sí, no creo, siempre va a haber algo que vender y además, pues esos grandes monstruos de la industria, pues no solamente venden refrescos y comida chatarra, venden la mayoría de los productos que tienes en tu casa, entonces, sí, por ahí no. Pero ya a ver, el número 4, es que está muy bueno este podcast, ya nos estamos colgando, pero no me importa. El número 4 dice, saco de los ahorros de estas mentiras, volviendo a nuestras mentiras que decimos para sobre el dinero, saco de los ahorros y luego me repongo. Así voy a agarrar tantito para comprarme ese iPad que me encantó y vas a ver que lo voy a reponer. Y pues nada, y lo mismo es el lunes comienzo la dieta. Hoy me voy a echar como gorda en tobogán, el lunes comienzo la dieta. Están muy iguales esas dos.
Y el lunes llega el lunes y ni te acuerdas. Y así lo vas posponiendo. De hecho, hay muchos chistes al respecto, pero es que así somos, sí. Pero te digo, nos la creemos. Lo que a mí me impresiona es que genuinamente lo creemos. O sea, cuando estamos con el pastel enfrente, o en mi caso, por ejemplo, una de mis debilidades es el mazapán. Ay, Dios mío. Pues tengo el mazapán enfrente y digo, ok, voy a vivir ahorita, la vida es ahorita, YOLO, ¿no? Pero mañana ya no voy a comer mazapán ni voy a comer azúcar. Mañana sí me voy a portar bien. Hasta que se te atraviesa otro mazapán. Claro. O la idea del mazapán. Entonces, sí es una gran mentira.
Oye, y en los ahorros poca gente regresa ese dinero que dice que va. Sí, ¿verdad?
Sí, porque siempre hay gastos. Siempre hay gastos. Ay, no es que ahora las libretas de los chiquillos de la escuela. No, es que sabes que tuve que pagar tal cosa. No, es que ahora fue más del estacionamiento. O sea, siempre hay otros gastos. Entonces, es
muy ideal. Lo ideal es no mover nuestro dinero de la inversión donde lo tengas. ¿No?
Sí, por ejemplo, si tienes un fondo, que es lo que le pido a la gente siempre que tenga un fondo de emergencia, de verdad, no lo usen para un capricho, úsenlo para la emergencia. Traten de tener también un ahorro para caprichos, que es lo que yo le digo, porque la gente me dice, oye, pues es que no me la quiero pasar mal, ¿qué hago? Digo, a diferencia de la comida, esto sí se puede hacer, haz un fondito de caprichos. Y es más, haz el compromiso de que te vas a gastar ese fondo cada mes. Aunque ni siquiera se te ocurra, porque digo, ya no sé qué gastarme, pero tengo 100 pesos para gastarme en un capricho, a ver qué diablos me compro. Y eso te va a saciar esa necesidad de sentirte comprando cosas. Pero no eches mano de tu ahorro para emergencia o de otro dinero que lo necesitas o que posiblemente lo vas a necesitar porque te vas a meter en problemas.
Claro, igual aquí compararía un poquito con lo que es comer consciente, o sea, decir, ok, date ese pastelito, pero siéntate, huélelo, disfruta cada mordida. Sería la analogía. Mira cómo, qué tan, hay mucha relación, Sonia. Muchísimo. Oye, finalmente la quinta es, yo no puedo ahorrar, ¿eh? A mí eso del ahorro no se me da. Y en la dieta sería, a mí las dietas, yo no puedo bajar de peso. Así soy, come lo que quieras y deja que el cuerpo tome la forma que quiera. Se me hace que es como lo mismo, es del yo no puedo ahorrar.
Es igualito, pero es que ahorita me río porque esa frase que dijiste de que el cuerpo tome la forma que tiene que tomar me recuerda al hecho de que nuestra acumulación de cosas es directamente proporcional al espacio. Entonces, si tenemos una casa grande, acumulamos un montón de cosas. Entonces, me imagino así un cuerpo gigante, porque lo dejamos crecer lo que él quiera. Desafortunadamente, el cuerpo no es tan sabio, amigos. Ojalá fuera tan sabio, pero todavía nos falta esa parte de la evolución, ¿no? Para que el cuerpo diga, ay, espérame, se está comiendo de más, aquí le voy a parar y ya no voy a hacer más células grasosas y ya no voy a producir tanta insulina. No, el cuerpo todavía no tiene esa esa sabiduría, sí. Chicos. Entonces, uno tiene que ponerse las pilas. Entonces, sí, efectivamente, esa es otra gran mentira. Todo mundo podemos ahorrar. No, si tienes un ingreso, puedes ahorrar. Aunque sea poco, créeme. ¿Por qué? Porque si puedes gastar, puedes ahorrar. A mí no me vengan con el cuento y Chuchita la bolsearon, que es que yo no puedo ahorrar porque tengo muchos gastos. Que lo estás haciendo al revés, compadre. Primero se ahorra y después se gasta. Así de simple. Igual con la comida. Todos podemos aprender a comer. Todos podemos aprender a manejar lo que yo llamo la curva del deseo. La curva del deseo es igual para la comida que para el dinero. Y de hecho es uno de los ejemplos que uso, ¿no? O sea, todo lo que es un impulso o un antojo, tanto el impulso de comprar como el antojo de comer el mazapán, es una ola. Entonces, de repente empieza, tiene su cresta, tiene su punto máximo, que es generalmente el momento en que pasamos la tarjeta o nos comemos el mazapán. Y luego, si pasa un determinado tiempo, baja y se va. Entonces, si aprendemos a surfear esa ola sin caer, sin decir soy débil, la carne es débil y ahí va, viviremos muchísimo mejor y tomaremos mejores decisiones. Y cualquier persona puede aprender, no importa tu background, no importa tu edad, no importa lo que te enseñaron, puedes aprender a comer mejor y puedes aprender a manejar tu dinero.
Escuchas Bien Comer con Fernanda Alvarado.
Sonia, qué interesante todo esto. La verdad es que por eso comencé preguntando que pues nadie se imagina qué relación tienen las finanzas y la dieta, y hoy nos damos cuenta que pues están súper agarradas de la mano, ¿no? Ahora sé que, bueno, tienes 3 libros, háblanos un poquito de en qué andas y dónde te pueden encontrar.
Claro, con muchísimo gusto. Mi hub o mi, digamos, mi sitio más grande es blogylana.com, blogylana.com. Y ahorita lo que ando es me estoy enfocando mucho en ayudar a las personas que trabajan por su cuenta, los freelancers o los que quieren trabajar por su cuenta o los que necesitan por crisis o lo que sea, trabajar por su cuenta, cómo desarrollar un modelo de negocios y cómo tener estabilidad financiera y de trabajo siendo freelance. Eso es ahorita lo que estoy haciendo y me está encantando. Y me pueden encontrar, hay un podcast nuevo, de hecho, me pueden encontrar en freelanceología.com, y ahí va a estar las ligas para suscribirse al podcast, que es un podcast también nuevo. Y estoy fascinada con ese nuevo proyecto, me ha ido muy bien, ya van de 2 cursos que hago al respecto y me ha ido súper bien, ya a mis alumnos también muy, muy, muy bien, porque pues esta crisis, mi querida Fer, yo creo que sí nos está cambiando también la manera de trabajar.
Claro.
Y vamos a regresar. Creo que la era industrial, ¿no? De ir a una oficina, ir a un trabajo, una fábrica y de trabajar 8 horas, eso ya terminó y ahora cada vez vamos a estar trabajando más por nuestra cuenta. Entonces, eso se trata freelanceología y ese es el proyecto que tengo ahorita.
Ay, pues mira, qué bueno que nos están cambiando a la de a fuerza, porque así vas a poder regresar muy pronto a este podcast, porque desde Mérida y Ciudad de México no nos habíamos podido poner de acuerdo porque pensábamos que tenía que ser presencial. Pero yo te agradezco muchísimo que hayas compartido este largo episodio. Creo que en verdad, chequen los tiempos de todos mis podcasts, este es el más largo, pero de los que más he disfrutado. Muchísimas gracias, Sonia, y pues espero verte por acá. Bueno, sí, literal, verte por acá muy pronto.
Pues a ver qué nos dice el coronavirus, pero sí, con muchísimo gusto, Fer, muchas gracias, y pues ahora te voy a hacer el cambio y te voy a hacer la invitación a uno de mis 2 podcasts.
Yo feliz.
Te comprometo aquí al aire.
Feliz, feliz, y bueno, pues ya saben que a mí me encuentran en Instagram y en YouTube como Bien Comer. Adiós.
Dixo presentó
Bien Comer con Fernanda Alvarado. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción, Verónica Hernández. Dirección General, Dani Sadia. Las opiniones expresadas en este programa no pretenden sustituir en ningún caso la asesoría especializada de un profesional. Tanto las conductoras como Dixo quedan exentos de responsabilidad por la manera en que utilizan la información aquí proporcionada. Todas las opiniones son a título personal.